El Seminario Internacional sobre Redes Sociales, Educación Mediática y Aprendizaje Digital, que se desarrolló en la UNED el 29 de mayo de 2012, participaron expertos de la talla de Henry Jenkins, de la Universidad de California del Sur, Gunter Kress, de la Universidad de Londres, Alejandro Pisitelli, de la Universidad de Buenos Aires, Divina Fraumex, profesora de Sociología de los Medios de Comunicación de la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle, y esta es una de las entrevistas que grabamos en aquella ocasión. Roberto Aparici, coordinador del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED, conversa con Divina Meix sobre los retos de las redes sociales, la educación mediática, perspectivas críticas y pedagógicas sobre la cultura de la información en las redes.
Divina, tú has estado trabajando en varios organismos internacionales como el Consejo de Europa, la Unión Europea y la UNESCO. Desde esa triple perspectiva internacional, ¿qué podrías decirnos acerca de la educación mediática?
Pues que hemos ido muy adelante desde hace unos 50 años en Europa, por lo menos, y hemos llegado ahora a una clase de consenso casi mundial sobre la importancia de la educación mediática. Y la hemos conectado también con la educación, la cultura de la información. Entonces, eso creo nos da mucha fuerza a nosotros, investigadores, que también somos activistas, para proponer cursos, para proponer competencias particulares en educación mediática. Y yo propongo dos muy proporcionadas, creo yo, para Europa: competencias de tipo crítico y competencias de tipo ciudadano. Y eso de trabajar con el Consejo de Europa me ha permitido apoyarme en el marco de los derechos humanos, que para mí es muy importante conectar educación a medios con derechos humanos.
¿Y de qué manera toma cuerpo o forma esta vinculación de educación mediática o alfabetización mediática o media literacy con derechos humanos? ¿Cómo se articularía esta dimensión?
En principio era algo un poco pragmático, ¿no? La idea era de tener estudiantes que tengan espíritu crítico, que sepan criticar a los medios de información. No tenía la amplitud que tiene ahora, que está tomando ahora, con la idea de derecho a la información, de derecho a comunicar, de derecho a privacidad, de derecho a sus propios modos de difusión, derechos a la dignidad. Todos estos derechos, las redes digitales, por ejemplo, los han vuelto a poner en primera línea, y jóvenes que nunca habían oído hablar antes de estos derechos humanos porque no fueron inventados en su temporada, ahora esos jóvenes sí que le dan sentido. Entonces es como si fuese una nueva vida para los derechos humanos. Y eso de la primavera, quisiera decir, árabe, pero también primavera europea, para mí me da fuerza en esta idea, porque los jóvenes utilizaron los medios para sus derechos. Entonces, esta idea que los derechos humanos era algo muy, muy burgués, algo que salía del siglo XIX, al contrario, nos muestra que la indignación de todos estos jóvenes es algo del siglo XXI.
¿Y esta indignación o esta primavera árabe, de qué manera podría tomar cuerpo en Europa?
Pues lo que es interesante es que es una forma de protesta que no es violenta en el mundo árabe como en Europa, pero es obstinada, no se va a ir, aunque los medios clásicos no la quieran representar y que los políticos no la quieran oír. Va a ser una manera de proceder bastante lenta, aunque sea utilizando los medios de manera muy distribuida, muy inteligente en las redes virtuales. Y por eso yo creo que va a promover cambio social muy profundo que necesitamos todos.
¿Y cómo vinculamos estas cuestiones que nos están planteando con un tema que tú eres de alguna manera una pionera en este sentido, con la transliteracia y la transalfabetización?
Bueno, pues educación a medios para mí será una manera de transformar educación en el siglo XXI. Y sabemos que educación en el siglo que tenemos ahora es una educación del siglo XIX. Y para mí la transalfabetización, que es decir, saber utilizar varios medios, los analógicos como los digitales, los de tipo audiovisual como los de tipo informáticos, etc. Va a ser una manera de revolucionar el conocimiento y cómo lo transmitimos. Por ejemplo, porque las redes ya son como una forma de biblioteca enorme, entonces no necesitamos ya las bibliotecas o enseñarnos cosas de memoria, ya tenemos la memoria en las redes. Ahora es saber cómo producir, cómo crear cosas nuevas, cómo modificar conocimientos, eso es lo que me parece muy importante.
Desde tu perspectiva, ¿qué consecuencias tiene esta transliteración, esta transalfabetización?
Por el momento no se puede ver muy bien, porque es algo que se hace de manera salvaje. Los niños lo improvisan en las redes, es decir, que ponen juntas competencias de comunicación, competencias de información, competencias de informática, pero como les viene, ¿no? Sin pensarlo y sin ponerlo en una perspectiva de empleabilidad y de ciudadanía verdaderamente autónoma. Pero para mí las consecuencias sería eso, sería un nuevo tipo de ciudadanía mucho más responsable, con una presencia más importante de jóvenes que hay hoy en día, y la invención de nuevos empleos, los empleos del siglo XXI, que están vinculados con las industrias creativas, las cuales sabemos que son las próximas industrias productivas de este siglo.
De alguna manera, lo que tú estás planteando, lo que subyace, nos estás diciendo que muchos de los planteamientos de la educación mediática han quedado obsoletos. ¿Qué cosas de la educación mediática aún son herederas del siglo XX? ¿Qué cosas han quedado obsoletas?
La educación mediática tiene que estar a un nuevo nivel, sí, tiene que volver a posicionarse. Los debates que ella inició en los años 1950 o 60 alrededor de televisión y protección ya no son debates de nuestra temporada. Entonces, por eso yo, con la transalfabetización, añado la cultura de información, que me parece muy importante en la dicha sociedad de la información, y también el conocimiento de la informática social, la que permite navegar, buscar información, no la que permite programar, que es muy especializada. Entonces, yo creo que dándole este nuevo enfoque de transalfabetización, no perdiendo el saber leer y escribir y calcular, pero saber estas tres formas añadidas de competencias, eso permite, creo yo, ir en adelante y darle a la educación mediática el entorno nuevo del siglo XXI. Entonces, conceptos que utilizaban antes en el siglo XIX y XX, ¿no?, tienen que volver a cambiarse porque se han vuelto obsoletos.
¿Qué conceptos, por ejemplo, para ti quedaron obsoletos? ¿O habría que volverlos a redefinir?
Sí, hay que refundarlos. La educación mediática no se ha apoyado mucho en la investigación hasta hace poco. La que más lo ha hecho es el entorno anglófono con estudios culturales, ¿no?, que permitieron aportar al aula temas o nociones como texto, como audiencia. Hoy en día no se puede decir que los intercambios en las redes sean de un tipo textual, porque hay mucha delinearización, hay mucho remix, mostreo, etc. Entonces, creo que tenemos que encontrar otras palabras. También los medios han cambiado, no se puede hablar de medio solo de manera pensando en diversión o en espectáculo, también son servicios. Entonces, esas palabras tienen que articularse y el papel del investigador es articular estas palabras de manera bastante concreta para que los docentes en el aula también los puedan utilizar.
Divina, se habla mucho de participar en las redes. La palabra participación creo que es una de las más repetidas en los últimos años. Desde tu punto de vista, ¿hasta qué punto las redes sociales permiten participar?
Es verdad que la palabra participación ha perdido su fuerza porque la utilizamos todos mucho y es más una promesa que una realidad, creo yo, en este momento. Hay mucha participación, pero de nivel muy, muy bajo, que no tiene impacto en el cambio social. Y creo que cuando se piensa en la promesa de la participación en un marco democrático, la idea es que hayan resultados fuera de línea, no virtuales, en la realidad de esta participación. por el momento no se nota tanto, pero es en donde tenemos que ir. Y creo que educación mediática es la que puede hacer que esta participación tenga sentido, en el sentido más profundo de la palabra, que permita a la gente utilizar su autonomía, su agentividad cívica para cambiar la sociedad, porque hoy en día hay verdaderamente cambios que tenemos que imponer o que fomentar, porque sabemos que el capitalismo como lo conocemos, que sabemos que el liberalismo como lo conocemos es muy problemático para el futuro de los jóvenes.
¿Alguna propuesta de cómo vincularías educación mediática con las redes sociales?
Bueno, las redes sociales se han desarrollado porque son sociales. Es decir, que no tienen necesariamente una propuesta o un propósito de educación. Si se hace de manera implícita, es la educación que se hace de par a par, con la confianza también, ¿no? y la motivación que se empieza aquí. Entonces, yo no estoy segura que vincularía de manera muy fuerte educación mediática y redes sociales, para dejar un espacio de libertad a los jóvenes cuando están en la universidad o en la escuela, dejarles lo que llamo yo, un lugar, en francés se llama l'arbre à palabre, un lugar en donde pueden hablar entre sí de cosas estúpidas, si necesario, pero que no tienen que ver con la educación formal, ¿no? Entonces, si hay que buscar un vínculo, es más una complementariedad, pero creo que no hay que mezclarlo todo, porque después es mucho más difícil reconocer a dónde están las competencias, a dónde están las prácticas. Pero sí que creo que las redes sociales pueden facilitar la motivación de los jóvenes y el apoyarles quizás después, para averiguar cosas, para añadir a su conocimiento. Pero no quiero perder de vista que en educación mediática hay la palabra educación. Todavía tenemos conocimientos que transmitir, que construir con los jóvenes. Y si las redes sociales permiten participar más, buena idea. Pero no pueden ser utilizadas solos para esto. Hay que dejarles como espacio de libertad también.
Y con respecto al aprendizaje digital, ¿qué papel jugaría en toda esta vinculación de educación mediática, redes sociales? ¿Cómo ves el proceso del aprendizaje digital y hasta qué punto el aprendizaje digital es innovador?
Sí, el aprendizaje digital seguramente va a apoyar y modernizar la educación mediática. Por eso para mí es muy, muy importante. En el entorno de la maestría que he creado, tenemos un enfoque sobre lo que llamamos el proyecto de los maestrandos. Y entonces lo organizamos en la forma de un e-portfolio, es decir, un lugar virtual conectado con las redes, conectado con muchas cosas, en donde los jóvenes pueden desarrollar sus ideas, sus temáticas, discutiendo con sus profesores, pero también con sus otros compañeros, y hacer evoluar el proyecto durante el año y esperamos más allá, toda la vida, ¿no? Porque nos vamos construyendo toda la vida. Entonces, yo creo que es este proceso de intercambio, pero de construcción también de lo que llamo yo la presencia en línea, ¿no? Cómo vivir y cómo no tanto desarrollar su identidad, que su presencia, que sea cognitiva, que sea social, en línea. Y ahí es cuando las redes sociales ayudan con la presencia social y el aprendizaje virtual con la presencia cognitiva. Y eso acaba siendo un individuo bastante completo al final, que tiene la posibilidad de seguir añadiendo conocimiento todo a lo largo de su vida.
Divina Meg, ¿cómo ves el futuro de la educación mediática en Europa? ¿Cuáles son las perspectivas en general y en particular para Francia?
La batalla, de cierta manera, la hemos ganado. Tú, Roberto, nosotros que hemos todos intentado ser pioneros en el tema. Está reconocida, hace parte de las competencias europeas, tenemos que hacer un informe anual, hay la dimensión de ciudadanía. Entonces, esto lo hemos ganado. Pero ningún país que conozca ha añadido recursos. Ni recursos humanos, ni recursos financieros. Y entonces, si no tenemos estos recursos, todo eso será un tapavistas y no vamos a salir en adelante con la educación mediática, aunque sea imprescindible para desarrollar la empleabilidad de los jóvenes. Eso es cierto. Entonces, para ahora, es peligroso la situación actual sin recursos públicos, porque lo que veo, si no se hace eso de los recursos públicos, es que las empresas lo van a hacer y vamos a tener una privatización de la educación en general con la entrada de educación a medios. Hoy en día en Francia, por ejemplo, la educación a medios no la encontramos tanto en las universidades o en los institutos de formación de maestros, sino en pequeñas empresas de 3-4 individuos que van de escuela a escuela y venden módulos de educación a medio. Y entonces es una forma privatizada ya de hacer educación. Y este modelo es un modelo, me parece, muy problemático para la democracia.
Sabes que en los años 90, Len Masterman denunciaba este tipo de vinculación de las corporaciones vinculadas a la educación mediática y a su vez se alimentaban, eran las propias empresas mediáticas las que promocionaban de alguna manera sus propias producciones. Ante ese peligro y ataque a la democracia, porque se convertiría en un discurso hegemónico desde los propios medios y desde los propios procesos de formación. Desde esta perspectiva tan privilegiada que tienes tú al estar en tres organismos como es el Consejo de Europa, la Unión Europea y la UNESCO, ¿qué sugerencias puedes hacernos? ¿O qué propuestas puedes hacernos? ¿O qué ideas?
Bueno, si tuviera soluciones sería todo muy fácil, pero cuando se habla con las empresas, ellas no quieren hacer educación. Están muy claras sobre el tema, es que no es su misión. Entonces, si ellas tienen formaciones específicas, si pueden dar diplomas, en este momento están muy inquietas porque les llega una población de obreros que no entiende y que no son empleables como ellas lo esperan. Y entonces hay un problema aquí de ajustamiento, ¿no? Que es muy problemático. Entonces yo hablo con Microsoft, con Vivendi, con otras empresas de tamaño nacional e internacional y todas me dicen cómo ayudar a los gobiernos, cómo podemos hacer que la población cambie para los empleos del siglo XXI. Entonces es interesante ver que ellos no quieren entrar en esto, pero, por cierto, tienen expectativas, ¿no? Y el discurso que yo empleo con todas estas instancias nacionales e internacionales es la idea de la empleabilidad. Tenemos que fomentar, es decir, los gobiernos, porque eso de la educación tiene que quedar en manos de los gobiernos, tienen que fomentar empleabilidad. Entonces, ¿qué es esto? Pues cultura de la información, vía una educación mediática, como la hemos hablado, de transalfabetización, que parecen palabras enormes, pero que en realidad ya son prácticas de los jóvenes, pero que no son valorizadas, que son invisibles. Entonces, sería dar visibilidad a esto y construir conocimiento a partir de esto. Y con esta cultura, después habrán empleos específicos que se puedan desarrollar, que se puedan inventar, pero tenemos que compartir ahora esta cultura de la información y todavía no estamos ahí.
Tú te has destacado como una defensora de los derechos humanos vinculada a la educación mediática. Para despedirnos, ¿qué palabras podrías decirnos sobre educación mediática y el futuro que es ya?
Pues ahí voy a ser optimista, porque yo cuando presento las competencias que me parecen importantes para educación a medios, siempre digo hay siete. La competencia crítica, la competencia creativa, la competencia de comprensión, de ciudadanía, de consumo crítico, de comunicación intercultural y añado de conflicto y resolución de conflicto. Y hoy en día los que me vienen a buscar para la última competencia, la competencia de resolución de conflicto, que también está muy involucrada con la de comunicación y de diálogo intercultural. Entonces, para mí esta es la más vinculada a los derechos humanos en temas de paz, de cultura de paz, de vincular cultura de información con cultura de paz. Por eso de las primaveras árabes que no son violentas de la parte de los que están indignados, ¿no? Me parece la misma filosofía Y eso me da optimismo porque son los jóvenes que están manteniendo este discurso.
Muchas gracias, Divina.
A ti.
Divina Fraumeix es profesora de Sociología de los Medios de Comunicación en la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle, donde dirige el programa de máster profesional AIGEME sobre aplicaciones informáticas, gestión, educación en medios e e-learning. Es autora de diversas publicaciones que reflejan sus trabajos sobre diversidad cultural, educación en medios, cultura de la información, redes sociales, derechos humanos, asesora de organismos internacionales con una interesante trayectoria académica y profesional. Pondremos un enlace en canalunez.com a sus páginas en internet. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, codirector del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital.